Diputado mandato cumplido, concejal mandato cumplido, ex titular de la UDAE y ANSES de la ciudad de Paraná, ex secretario, no recuerdo bien cuál era su función en la última gestión de Julio Solanas. Gustavo Guzmán tiene la generosidad de atendernos a esta hora de la mañana. Gustavo, ¿cómo te va? Buen día. Sergio Fischer, Pedro Álvarez y equipo te saludan.
¿Cómo le va, Sergio, Pedro? Bueno, buen día. Saludo a la audiencia.
Bueno, gracias.
Era secretario de Juventud. Éramos jóvenes, éramos muy jóvenes.
Secretario de Juventud. Sí, no recordaba bien la denominación del cargo, pero bueno, secretario de Juventud.
¿Cómo le va, concejal? ¿Cómo anda? El concejal, mandato cumplido. Pedro lo saluda. Solo para recordar bien, que fue el autor de la ordenanza que restituyó el Consejo Deliberante Estudiantil, junto con el concejal Marcelo Dat. Claro. Allá, sí. Gestión 2011-2015.
Sí. Una de las pequeñas gratificaciones. Tiene una historia esta ordenanza.
Perdón, Gustavo, me equivoco, si fuiste el autor de la ordenanza para bautizar su santidad Francisco.
Ahí está, eso también me acordaba. Que en su momento fue cuestionada.
Claro.
Fundamentalmente porque no cumplía con eso que mandaba la ordenanza de que tenía que ser una persona fallecida.
Sí.
Bueno, y técnicamente encontramos una salvedad, y la verdad que fue una de las primeras ciudades en homenajear a su santidad Francisco, digamos, y fue algo muy muy notorio en su momento, y bueno, y hoy tiene más repercusión, ¿no? Tiene mucho más relevancia después de su papado. Francisco demostró, digamos, no solamente ser un líder religioso mundial, sino también una persona que acercó el evangelio a creyentes y no creyentes.
Mm-hmm. Bueno, a ver, el disparador de la nota, creo que lo podemos encontrar en esta introducción, ¿no?, al reportaje. Una ordenanza conjunta, la del Consejo Deliberante Estudiantil, entre un socialista y un peronista, ¿no?, Marcelo Haddad y Gustavo Guzmán. Digo, ¿están en el mismo camino con miras a octubre próximo?
Mira, lo del socialismo en su momento, ellos estaban en alianza con el radicalismo.
Uh-huh.
Habían accedido a bancas, digamos, en función de un bloque que tenía, bueno, entre otras características, digamos, la participación de varios sectores políticos de la ciudad que eran oposición. Y a nosotros nos pareció que en ese momento el único denominador común era la idea de trabajar para la ciudad, trabajar para los vecinos, en este caso trabajar por los gurises, por los jóvenes de la ciudad, para que se interesen no solamente de la política, sino también de los problemas y de las soluciones de la ciudad. Entonces ahí nace el Consejo Deliberante Estudiantil, y esa participación en función de concejales que eran de otros partidos políticos, de otros grupos políticos, que tenían muchas ganas de laburar. Sí. Esa, la verdad, que fue el denominador común de esa época, y creo que lo sigue siendo, por lo menos en la visión de ver la política.
Sí.
No importa tanto de dónde venís, o cuál es tu procedencia política, o si se quiere tu tradición política, sino que más importante que eso aún es hacia dónde queremos ir, digamos. Uh-huh. Indudablemente, hacia dónde queremos ir, si nos ponemos de acuerdo en función del objetivo o de las metas, no puede haber nada que se interponga en el camino, ¿no? Hoy hay un denominador común, indudablemente, de varias personas, de varios grupos políticos que no quieren ir hacia el país donde Milei nos quiere llevar, hacia la colonia en la cual Milei nos quiere llevar. Entonces, desde ahí nos encontramos, permanentemente nos encontramos. Uh-huh. A veces se puede lograr una alianza electoral en función de una idea, de una propuesta, y otras veces no, pero no cabe ninguna duda que no hay en uh-huh. este momento cuestiones que tengan que ver por sobre el descontento de la ciudadanía o el descontento de diferentes grupos políticos con el gobierno nacional.
Coincidencias programáticas, no ideológicas.
Lo de la ideología termina siendo una cuestión sin proyecto político, sin plan político, claro. Termina siendo una cuestión vacía.
Sí,
uno
sí.
Puede tener en alguno de los casos una ideología basada en principios o en valores que no necesariamente tienen que ver con la política propiamente dicha. para seguir con las preguntas iniciales con respecto a la ordenanza de Santidad Francisco, yo me acerco al peronismo desde la doctrina social de la Iglesia.
Claro.
Y no precisamente era el origen de los socialistas de la ciudad, que prácticamente muchos militaban el ateísmo. Sí. Yo me acuerdo que una de las tantas charlas hermosas que teníamos en su momento en el debate precisamente era eso. Me decían, pero Gustavo, vos tenés que tener en cuenta que muchos de los integrantes de nuestros partidos son ateos o anticlericales o militantes anti... antirreligión, ¿no? Y bueno, y la verdad es que uno va sobrellevándose a un montón de problemas circunstanciales que se encuentran para tener objetivos comunes. Y eso es lo importante.
Ese objetivo...
Ojalá se pueda dar un frente electoral, un solo frente electoral, que aglutine todas las fuerzas opositoras al gobierno nacional. Ojalá se pueda encontrar eso. Pero es un camino, obviamente, sembrado de dificultades, de idas y venidas, y también sembrados de muchos egoísmos por parte de sectores o de partidos que siempre tratan de sacar la tajada más grande o tener una mirada más egocéntrica respecto a lo que es la política, ¿no? Y sobre todo eso se nos adjudica mucho a los peronistas.
Sí.
A mí me pasaba que, por ejemplo, cuando estaba presidiendo el partido, el PJ local, todos de los otros partidos, ¿no? Me decían como que nosotros teníamos una mirada muy muy partidocrática de la política con respecto al peronismo como organizador. Adán en su momento me acuerdo que usaba la palabra tutelar, decía el peronismo no es el que tutela la política argentina. Bueno, seguramente estoy hablando de varias décadas atrás, pero creo que el mismo concepto sirve para hoy. Milei no es el que tutela la política nacional, es simplemente el presidente elegido democráticamente por la voluntad popular, pero no es el que está o el que tiene que decirnos a nosotros qué hacer, qué se puede decir y qué no decir, y si no insultarnos. Eso no tiene nada que ver con la democracia. Sí.
Gustavo, la verdad que me surge una pregunta que suena casi a chicana, ¿no? Pero, a ver... recién decías que todos los partidos o todos aquellos que estén en contra de las políticas de Milei tienen que estar juntos y es probable que estén juntos. Digo, ¿el peronismo dónde está hoy? ¿A favor de Milei?
Al menos no está clara la participación opositora del peronismo.
Ajá.
No está clara. No. Y muchos fueron partícipes necesarios del acceso de Milei a la presidencia de los argentinos.
¿Por ejemplo?
Muchos desde el peronismo. Digo, la irrupción de Milei en la política vino de la mano de diferentes ayudas. Primero fue del PJ para ganarle al PRO de la Patricia Bullrich, o de la ministra Bullrich, eterna ministra, y después se alió a esos sectores para poder ganarle al peronismo. Esto es notorio, ya se ha escrito.
Sí, de hecho, a ver,
digamos, en función de...
De hecho, Daniel Scioli es funcionario, de hecho, el jefe de gabinete es peronista, hay mucho peronismo en el gobierno nacional, pero acá lo ves también en el gobierno, en la provincia de Entre Ríos, digo, ¿ves algunos que simpatizan con Javier Milei?
Sí, no digo que simpaticen, digo que fueron artífices necesarios en el acceso del poder o el acceso a la primera magistratura de Milei. Siguiéndolo a Jorge Asís en su análisis, que es muy claro, al cual respeto mucho, se financió con el PJ y después se alió al PRO de Mauricio Macri para ganarle al PJ. Y en ese financiamiento del PJ muchos tuvieron que ver, muchos actores tuvieron que ver, que hoy precisamente la oposición que hacen es muy menguada, simplemente de denunciados. Uno puede decir simplemente que el gobierno no te gusta o que lo que hace el presidente no te gusta. Ahora, en los resortes o en las herramientas que te da la Constitución o los cargos, que es realmente lo que importa, uno tiene que aplicarlas. en función en este caso de la oposición. Uh-huh. No se puede ser dubitativo a la hora de levantar la mano en función de una ley que perjudica al pueblo, que perjudica las conquistas que el peronismo logró. Y bueno, yo creo que ahí hay una debilidad enorme por parte del peronismo, que no funciona como realmente uno pretendería, ¿no? Como un bloque homogéneo que sea oposición en la República. Uno tampoco lo ve acá en la provincia.
Mm. La tercera vía entonces está más cerca de ser una realidad que una utopía.
La tercera vía es producto, creo, mi ley es una tercera vía.
Sí.
Indudablemente la tercera vía es producto del descontento y de la falta de representatividad de los factores de los partidos tradicionales en la Argentina.
O sea que radicales de activa, por ejemplo, el socialismo, un sector del peronismo, todos pueden confluir en una tercera alternativa en la provincia de Entre Ríos, a eso me refiero.
Potencialmente se podría usar el verbo, lo que pasa es que después obviamente eso amerita de charlas, de una posibilidad que tiene que materializarse del electoral, de una cuestión programática con respecto también a los objetivos que se quieran lograr. Yo no soy de que simplemente tiene que haber una elección porque hay que competir. Yo creo que más allá de que tiene que haber una elección porque hay que competir, tiene que haber una idea clara que defender, pues, fundamentalmente el posicionamiento político, independientemente del resultado, porque si no tendríamos que ir a que solamente hay que participar si uno es de los equipos grandes. Y la verdad que si lo llevamos a los futboleros, el torneo local se nutre de equipos grandes, pero también de muchos equipos que participan, que juegan, que compiten con muchísima dignidad, y a unas arriendas que tal vez no van a poder campeonar este año, obviamente hacen algo que sabe que satisface no solamente a sus hinchas, sino también al deporte en general, o a los objetivos que se plantean. Yo creo que eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque a pesar de los resultados, uno siempre tiene que dejar un posicionamiento político, poco menos para algunos que transitamos esta...
Sí, claro.
Estas inquietudes. Para otros tal vez solamente es ganar. Bueno, nadie gana siempre y eternamente, y nadie tampoco es un perdedor, ¿no? En términos de elecciones.
Bueno, a ver, si lo llevamos a términos futbolísticos, Central Córdoba Santiago del Estero, un equipo chico del interior, Patronato, un equipo chico del interior, digo, han salido campeones también, digo, ¿por qué no puede pasar con la política?
Por eso es lo novedoso, ¿no? Milei sin partido fue presidente.
Claro.
Estamos hablando en términos electorales.
Sí.
O sea, el fenómeno ese, digo fenómeno como lo de los políticos, ¿no? El fenómeno ese se dio indudablemente por un descontento enorme, por falta de un plan, de planes de gobierno, de planes de acción. Y eso se vio claramente en el gobierno anterior, y en el anterior también, digamos, tanto el fracaso de Macri como el fracaso de Alberto, digamos, gobernando sin planes de gobierno o con planes que perjudicaron fundamentalmente al vecino, a la familia argentina, a la sociedad, hizo que se genere un emergente como el de Milei.
Estoy buscando el título para la nota. El jueves nace la tercera vía en la provincia.
Yo también, por respecto a los... Hay otros partidos que van a participar. Yo creo que va a haber 5 o 6 listas en las próximas elecciones. Y esa oferta electoral, de alguna manera, es buena para el sistema democrático, porque la verdad que uno va a tener que, primero, hacer pedagogía en función del cambio de sistema
electoral
o de herramienta electoral que hay. Nosotros nos damos cuenta con los compañeros, con los vecinos, cuando charlamos esta nueva manera de las elecciones, cuando llega la pregunta del cuarto oscuro, no, ya no va a haber ni cuarto oscuro.
Claro.
¿Cómo va a ser en el cuarto oscuro? No, ya no va a haber más cuarto oscuro. Bueno, creo que ahí hay que explicar, indudablemente nos vamos a tener que tomar todos el trabajo de explicar con antelación en qué va a consistir votar este octubre y de qué manera hacerlo, ¿no? que haya varias ofertas electorales también es algo significativo para la provincia. Indudablemente el PJ, y puedo decirlo porque fui partícipe de listas que fueron, de varias listas que fueron proscritas, no tuvo su proceso interno como a nosotros no hubiesen gustado o no hubiésemos deseado que suceda, ¿no? Elegir los candidatos, los peronistas, dentro de un proceso interno. Bueno, eso no sucedió. Nos cerraron el partido y nos sacaron la posibilidad de poder elegirlo a través del voto de los afiliados y de los independientes, pero fundamentalmente de los afiliados. Bueno, lo que no pueden impedir o cerrar es la posibilidad de que muchos sigamos teniendo inquietudes políticas y queramos manifestarnos en función de una idea. Eso no se puede cercenar. Creo que esa mala decisión de haber proscrito cuatro listas en el partido y de haber cercenado la posibilidad del voto de los afiliados también conlleva a la posibilidad de que se pueda armar, junta con otras fuerzas, una lista en octubre o para octubre.
Quedó clarísimo, Gustavo. Seguiremos conversando. Gracias por el tiempo. Debo reconocer que nos ha atendido fuera de agenda, no estaba programada la entrevista, así que lo molestamos porque teníamos esta inquietud. Llega mucha información a la mesa de trabajo de los periodistas y a veces también es bueno hablar con es lo ideal, digamos, hablar con los verdaderos actores y protagonistas para tener la información precisa, correcta. ¿Gana el la última, así cortita y al pie, gana el marketing o gana la política con la BUP?
¿Con la BUP?
Sí.
Yo creo que se gana... ya que es cortita,
sí.
La voy a hacer cortita, pero necesito reflexionar la oración.
Sí.
O sea, para mí gana la posibilidad de que la competencia electoral sea
algo
pareja,
ecuánime,
pero al menos sea con las mismas herramientas, donde solamente la capacidad de trabajo, la idea, se pueda sobrellevar a la cuestión material. Para los que hemos ido a elecciones sin dinero para imprimir las boletas, nosotros sabemos que lo de la UPA es una herramienta fundamental. Obviamente el partido o los grupos políticos que llegan a las elecciones holgados de recursos, en la mayoría de los casos ilegítimamente obtenidos, pero holgados de recursos, es una diferencia sustancial a la hora de participar electoralmente. Yo creo que esto de la BUP en cierta manera nos nivela en esa posibilidad y nos lleva, por lo menos lo que yo considero importante, a poder participar discutiendo ideas. Indudablemente la cuestión de marketing y la comunicación hoy es fundamental, pero creo que no es lo primordial. Lo primordial es esa posibilidad de igualar la competencia en el electorado en función de ese domingo. Todos los que hemos participado en política sabemos por ahí de los problemas que se genera o que se generaba a la hora de la boleta tradicional, ¿no? Que faltaban boletas, que te sacaban las boletas, que no se podían imprimir más boletas, que no se podían repartir las boletas. Bueno, yo creo que todo eso ahora se elimina y se le simplifica también al vecino la posibilidad de seleccionar nominalmente los candidatos, ¿no? Que ya no existe más esa boleta donde todos iban prendidos o colgados de un saco, como comúnmente se decía. Sí. Ahora es nominal, es con una cruz, y bueno, y si el vecino no tiene el mejor concepto de voz, o si lo tiene, obviamente va a tirar el casillero, pero fundamentalmente me parece que trae algo que aporta.
Gustavo, por el tiempo, muchísimas gracias, ¿eh?
No, a usted, Fischer y Ibai, bueno, saludo y saludo también a la audiencia y los vecinos de la región. Hasta luego.
Hasta luego. Gustavo Guzmán, dirigente peronista, estamos tratando de entender qué es lo que va a pasar electoralmente en la provincia de Entre Ríos. Sabemos que Juntos por el Cambio va a tener representantes, Juntos por Entre Ríos va a tener representantes en dos frentes. Ayer hablábamos con...